por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta?
La bruja de las palabras.
¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. Como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
La bruja de las palabras.
¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez.
Ucamaus mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte, el dolor es también la alegría.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, tengo el momento de caminar.
Y Carlos, al final, ¿cómo quedó? Eso de que usted se sentía mal y sensible, al final, ¿cómo lo resolvió? ¿A quién le hizo caso?
Se le pasó.
¿Así, de simple, se le pasó?
Sí. No le hice caso a ninguno. Ese fue mi secreto. No le hice caso a ninguno. Deseché todas las interpretaciones acerca de lo que me pasaba. No le busqué causas, porque uno busca causas preferidas. Uno busca causas que confirmen sus creencias. Lo dejé correr. Seguí sensible, miraba mi sensibilidad. Me cuidé de no hacerle daño a nadie, me guardé un poco más en soledad y se me pasó. Mira, se me pasó hoy con un mensajito muy cariñoso de, no de una oyente, sino de una lectora de mi libro de Guatemala. Ya está, ya estoy bien.
Chivo, 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 Las trampas del occidente, se llama el libro.
Y vos me decías que no hacías carreras imaginarias, pero tenías otra clase de supersticiones, como yo.
Sí, tenía otras supersticiones. Yo agarraba la rosa o cualquier flor que encontrara, no discriminaba, y pobrecita la florcita, la empezaba a deshojar y me hacía preguntas, ¿no? Y de acuerdo a eso, sí, de acuerdo a eso salía mi sí y mi no. Yo iba, tipo, me quiere, no me quiere, pero con otras preguntas.
Ajá.
Y así, fui creciendo. Hace poco la hice de vuelta con un parcial y la probé, así que todavía funciona.
Yo la otra vez leí una frase en mi libro sagrado actual, que es el Facebook.
Claro, el Facebook siempre tiene razón.
No sé si tiene razón, pero a mí me parece que hay un montón de frases fantásticas. Por lo menos a mí me llevan a pensar, me ayudan a pensar, ya sea porque revelan lo que yo andaba sintiendo y no sabía cómo decirlo, o porque desacuerdo con ellas. Y una de las últimas, el segundo caso, nacemos y morimos solos. Expresaba eso como una aseveración. Esto es así. Nacemos y morimos solos. Y me parece a mí que habla de esta cosa que a veces algunos sentimos, o muchos, de que en definitiva lo que te pasa a la larga no lo vas a poder compartir, o no te van a terminar de entender, o las personas que te acompañan están supeditadas o a las conveniencias, o a veces a las vicisitudes de la vida, las pérdidas, con lo cual pasan los años y finalmente nadie estuvo junto con vos, a tu lado, como si fuera un equipo de fútbol siempre luchando juntos, sino que vos terminaste haciendo una historia individual, tenés que bancarte sola, no podés mirar al costado para buscar ayuda allí en lo más hondo de tu ser. Esto es matriz indoeuropea de acá a la China. Este individualismo feroz de decir, la primera mitad es escandalosa, nacemos solos. Había un humorista que decía, contaba un chiste, no, sí, porque yo cuando nací mi mamá no estaba, y cuando volvió me dijo, que sea la última vez que naces sin que esté yo. ¿Cómo vamos a nacer solos? No es cierto. Y lo mismo con respecto al desarrollo de la vida, que siempre está, o casi siempre, en gran medida, imbricado con nuestro ambiente, con lo que le pasa a los demás, lo que recibimos y damos a los demás, ni hablar las relaciones de afecto que nos signan, digamos, ¿no? Nacemos y morimos solos. Matriz indoeuropea, ¿eh? El individualismo para todas las cosmovisiones, cristianismo y budismo en particular, la cosa es individual. Cuando te morís, lo que ocurra posteriormente con vos tiene que ver estrictamente con tus méritos y con tus culpas, las tuyas. No importa lo demás. Esto es igual en el budismo, la reencarnación, ¿viste? O sea, yo por el camino que voy me voy a reencarnar en una pulga, supongo. Y lo mismo, si vas al cielo o al infierno, no es una cosa que ocurre en grupo. Sí, extrañamente, ya hemos hablado aquí de que no pensaba así Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret siempre se refería en plural. Padre nuestro, danos, ¿no? Siempre hablaba de una comunidad, de un pueblo, ¿no es cierto? Pero como después se injertó esta beta griega del mérito y la culpa, digamos, como forma de controlar a los ciudadanos, terminó el cristianismo también teniendo esta cosa del destino individual, este padecimiento de la soledad, que del mismo modo que hablábamos hace un rato, en esto de las explicaciones que dan astrólogos, y lo nombro astrólogo porque tenemos acá un amigo astrólogo, religiones, psicólogos, etc. Esas explicaciones que dan, lo mismo que esta aseveración de que nacemos y morimos solos, son ciertas en la medida que vos quieras. Si vos querés vivirte en soledad, podés hacerlo, te autoconvences y lo haces. Nosotros acá a dos cuadras tenemos otra cultura, en donde es muy raro escuchar la palabra yo. Siempre se expresan en nosotros. Hace un momento nomás escuchábamos a María Laura Lerma diciendo, aquí estamos, aquí permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría. Aquí estamos, ¿eh? Somos un grupo. Vivirse como individuos aparentemente sería el resultado de que te han martillado desde muy chiquitito que vos sos vos y no que sos parte de un equipo de fútbol, ahora que tanto se ha hablado de que Argentina jugó como un grupo y las individualidades no funcionaron tanto, Messi, que yo, sino el grupo. Bueno, si durante 10 años te martillan de que lo que vale es el grupo, vos te vivís como una abeja de un panal. Te vivís produciendo, generando para los demás, tus sentimientos ombliguescos pasan a un segundo plano. No es que no existan, pero no están exacerbados, digamos. Mientras que la cultura occidental te premia si los exacerbás. Pero decime qué sentís, porque vos sos única e irrepetible. Decime tus sentimientos. Nadie puede sentir por vos, porque lo que vos podés hacer, nadie lo puede hacer. Tenés un valor exclusivo y genial. Y vos podés durante toda la vida te martillan con eso. Y te martillan, fíjate, incluso los supuestos nuevos discursos de una espiritualidad aparentemente novedosa y distinta al cristianismo dogmático que había hace unas décadas, también esas cosmovisiones exacerban, vamos a decirlo así, exageradamente, el individualismo, el rol del individuo. Y repito, del mismo modo que hace un rato no sabíamos si habíamos ganado o perdido la carrera, no sabíamos si lo que estábamos viviendo era una completa felicidad o una absoluta desgracia, del mismo modo podemos leer lo que estamos haciendo en este instante, o lo que hemos hecho o lo que haremos, lo que fuera, la familia que formaremos, la carrera que estudiaremos, el trabajo que hacemos, lo podemos leer como un camino individual de ventajas y complicaciones personales, de logros individuales. O también, si queremos, cambiamos de libro y podemos leer los mismos hechos como realizados en función de un grupo, de una comunidad, del tamaño que vos quieras. Llámale familia, llámale barrio, llámale provincia, país, como quieras, patria grande. Podés leerlo de esa manera y vas a ver que no tenés obstáculos en realizar las dos lecturas según qué es lo que vos quieras. Así que, si usted quiere, puede pensar que lo que le pasa es porque tiene ascendente en Aries, puede pensar que lo que le pasa es porque Cristo lo pone a prueba, porque a usted de chiquito le pasó no sé qué cosa. Son versiones posibles del mundo, ¿sí? Y del mismo modo que las anteriores, no sé si hay alguna mejor que otra. Lo que en todo caso queremos resaltar aquí es que son todas posibles, aunque sean en parte incompatibles, pueden ser simultáneamente funcionales a distintas personas. Y subrayamos este hecho. Me gustaría, si algún oyente no está de acuerdo, pero frente a esta frase
de nacemos solos
y morimos solos, hace años ya, por suerte, algunas personas a quienes yo no conozco contestaron lo siguiente: así es, nacemos solos y morimos solos. Tú eres la única persona que nunca te va a abandonar. Esto es sabiduría tibetana. Siempre vas a estar contigo. Es un pensamiento breve, corto. Es cierto lo que dice esta persona. Pero admitamos que no ha levantado vuelo, ¿no? Que uno puede decir, sí, está bien, es evidente que yo no me voy a abandonar, especialmente porque no puedo. Más de una vez quisiera. Otra persona dice, aunque estemos rodeados de personas, en realidad a nadie podemos mostrarle lo que hay en nuestra alma. No sé, hay tantas cosas para decir, pero le puedo decir varias cosas que hay en el alma de esta persona que dijo eso. Lo que más le importa son los afectos a esta persona. Nadie la valora por lo que verdaderamente vale. Tiene una vida interior muy intensa. Lo que trato de decir es que esta supuesta nuestra alma, que es tan personal, en realidad no es tan personal. ¿No es así? Claro, ponemos dos, tres canciones y estamos todos llorando con la misma canción. Entonces, ¿cómo es? ¿Tan distintos somos? ¿O está esto subrayado, las pequeñas diferencias que eventualmente puedan tener las distintas personas? Una cultura las subraya, las remarca. ¿Ves? Sí, a todos le importan los afectos, pero a vos te importa ese chico que te gusta. ¿Eh? Mientras que al de al lado lo que le importa es el hijo que está un poquito enfermo. Así que ves que son distintos. Sí, hermanito, pero la trama, las consecuencias, el modo en que te afecta, se parecen tanto que subrayar las diferencias parece algo capcioso, algo que busca confirmar una fe previa a los acontecimientos. O sea, busca confirmar creencias. Aunque estemos rodeados de personas, en realidad a nadie podemos mostrar lo que hay en nuestra alma. Quedar con el alma desnuda frente a otro es un suicidio. Y de vuelta, yo propongo el ejercicio de considerar esto que dice esta persona, desnudar el alma es un suicidio, considerarlo como una versión posible. Vos podés vivir convencido de que mostrar el alma es un suicidio y seguramente se te va a confirmar. Porque una vez que vos te montás sobre ese discurso, lo vas a confirmar. Yo te diría que desnudar tu alma es una de las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida. Otra que suicidio. Lo hablamos la vez pasada, la intimidad es encontrar a otro feo y reconocer las mutuas fealdades. Estoy hablando de fealdad en cuanto a que el cuento de Vario Benedetti iba por el lado de subrayar fealdad, y cuando Benedetti decía fealdad tal vez estaba haciendo referencia a estas cosas en las que de algún modo podemos ser vulnerables o que expresan un lado que nosotros por lo menos vivimos como oscuro o quizás vergonzoso.
O podés subirte en el discurso de no tengo alma. Yo pensaba hace rato, ¿tengo alma? ¿Cómo desnudo mi alma si no la vi, no la siento? Ojo, podés elegir la postura que quieras, si a vos te funciona. Y si a mí me funciona no tener alma y no estar sola, y qué sé yo, y que vine al mundo pegado de alguien más, si a mí me funciona, bárbaro.
Para Jesús de Nazaret, mirá lo que voy a decir, que era de cultura semítica, no griega, el humano no era cuerpo y alma. Era cuerpo-alma, alma-cuerpo. Era una sola cosa. Creer que existe una cosa ahí que se llama alma y que tiene una cierta consistencia, que perdura después de la muerte, qué sé yo, es una posibilidad. Pero el propio Jesús de Nazaret, vos lees los libros y vas a ver que no estaba hablando desde esa premisa, digamos. No, bueno, Carlos, pero ha pasado el tiempo y hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta que existe un alma. Mira, es una posibilidad leerlo de esa manera. Yo no sé cuál es mejor, no digo que esté mal ni bien, pero digo, son posibilidades. Estamos, señora, pasando el cepillo para revisar creencias. Y en todo caso, el mensaje de este bloque es quizás que a mí se me pasó ese raye que me pasaba, se me pasó sin prestar la atención. Y otras veces se me ha pasado, ¿sabes cómo? Llorando. Yo lloro, 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 lloro.
No muy lejos de acá existe un planeta en el que los habitantes se reúnen para llorar. Se organizan fiestas multitudinarias en estadios. Leen poesías tristes. Recuerdan con dolor los tiempos felices que no volverán. Cantan las más desgarradoras canciones. En vez de gaseosa y panchos, se venden pañuelos y fotografías viejas donde cada uno cree reconocer aquello que añora. Y no solamente van a estas reuniones multitudinarias los que están tristes, van todos. Porque ahí, en ese planeta, todos creen que tienen alguien por quien llorar. La noche transcurre entre llantos compartidos, abrazos con extraños, lamentos sobre hombros ajenos. Los que más lloran son calurosamente felicitados, mientras por los altoparlantes el conductor alienta a los más duritos para que larguen de una buena vez las lágrimas. Tal vez usted diga, qué bajón, qué tristeza, se juntan para llorar, ¿por qué no reír y bailar?, dirá usted. Pero, discúlpeme, la cosa no funciona de esa manera en este planeta que le cuento. Los que han estado ahí volvieron sorprendidos. Aseguran que es el pueblo más feliz de todo el universo y el más alegre. Hace muchos siglos que saben que después del llanto vienen las mejores risas, los mejores bailes, el mejor amor y la mejor muerte. Tenemos un duplex, tenemos un duplex.
Hola, hola, 1, 2, 3. Aquí el planeta, aquí el planeta.
Debe ser la bruja. Brujita, ¿dónde estás?
No, no, Carlos, no soy la bruja, soy Carlos.
Pero Carlos, ¿cómo puede ser que usted esté allá y acá?
Bueno, Carlos, es una cuestión presupuestaria, usted sabe. Así que no había para contratar una actriz.
Cierto, claro, sí, sí. La ley de medios es fabulosa, pero se olvidaron de poner cómo financiar a las voces nuevas, ¿no?
No se preocupe, Carlos. Nos ponemos las pilas y sacamos una ley para eso.
Está bien, está bien. Y mientras nos financiamos con creatividad, ¿qué va a hacer? Dígame, Carlos, ¿dónde está usted?
Estoy en el planeta de la gente feliz.
¿Así se llama?
Sí, sí, y está muy bien puesto el nombre.
Pero me dijeron que se la pasan llorando.
Mirá, no hay peor amargo que el que no sabe llorar.
Ajá. Y cuénteme, Carlos, ¿cómo anda la cosa por ahí en el planeta de la gente feliz?
Bueno, estamos viviendo una fiesta de una tristeza hermosísima. Ya estamos entrando al estadio. Vamos a ver si podemos llevarle a los oyentes de La Bruja el clima que se vive acá. Permiso, señora. Llore tranquila, pero déjeme pasar. Gracias.
¡Qué bajón!
No, no, Carlos, usted no entiende nada. Hace mucho que no llora.
Este tipo está loco. Cuénteme, cuénteme, Carlos.
Bueno, ya están cantando las últimas canciones de esta noche. Recién escuchábamos una vieja melodía. Llorando me saco de encima las penas, se llama. Es un temazo. A los chicos del jardín es la primera que le enseñan. Y otra muy popular acá, Carlos, No me alcanzan los pañuelos.
Ajá.
Y bueno, y el hit, ¿no? El hit que acá mueve multitudes. Si sigo así, me voy a deshidratar. Del trío Tristeza, Angustia y Depresión.
¿Así se llama?
Ya estamos entrando al estadio, permiso. Y ahora están cantando ya la última canción, que se llama ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo llorar. Es una canción para los rezagados, ¿me entendés?
¿Los rezagados? ¿Qué es eso?
Claro, hay gente durita que le cuesta llorar. Y después anda todo el año resentida.
A ver, Carlos, déjeme escuchar un poquito el audio de la canción.
Sin darme cuenta se echó a volar. Y desde entonces aún le espero. No me resigno a la soledad.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar.
Carlos, entonces desafina mucho.
Es tan grande el dolor.
Estamos al aire.
Que no puedo llorar.
¿Se da cuenta, Carlos? Cuando el dolor es muy grande, a veces cuesta reconocerlo. Nos rodea todo el tiempo y nos empaña la vida. Acá se llora de una vez y listo.
Carlos, Carlos, ¿dónde se metió? Mirá.
¿Dónde
no.
estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto.
Te quería yo tanto y se fue para nunca volver.
La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar.
¡Qué bonito!
Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera
Le quería yo tanto y se fue para nunca volver.
¿Dónde estás, corazón?
Y se fue para nunca volver. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.